de lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Muy buenas noches.
Bienvenidos a un nuevo episodio, más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo, en X, Twitter, y luego en diferido en todas las plataformas de podcast en las que usted desee. Agradecido de siempre tener aquí a los oyentes, a las personas que le interesa aprender, socializar y siempre, siempre apoyar los espacios de mucho, mucho contenido que aportan a esta red social. Hoy tengo un invitado especial que ya ha participado en varias ocasiones aquí en este espacio y el cual me complace tenerlo por acá con un tema también vital e importante que estamos ya prácticamente iniciando, pero que hay mucho que hablar, principalmente la situación actual meteorológica. Y hablamos de la temporada ciclónica 2025 y quiero, y es muy gratificante para mí mencionarles que el invitado de esta noche es el señor Bruno Benítez. Bruno es director de la Dirección General, la cuenta oficial del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres de la Alcaldía de Verón Punta Cana, Respuesta y Recuperación en Punta Cana. Es también ex subcomandante y jefe de operaciones y consultor de la zona de desastre y respuesta rápida. También una persona con mucha experiencia, es una persona también asequible, con mucho conocimiento, ha estado en muchos acontecimientos y me siento muy orgulloso de tenerlo por acá. Así que bienvenido, Bruno, a este espacio.
Gracias, gracias a todos los amigos que nos escuchan y comparten con nosotros a través de esta plataforma.
Excelente, perfecto, Bruno. Y nuevamente agradecerte a ti por estar por acá. Bruno, el primero de junio inició formalmente la temporada ciclónica. En mayo, y quiero hacer este introito para llevar un poquito de historia y recordarles a las personas que estuvieron por acá. Yo tuve aquí al ingeniero geólogo Osiris de León. Y a Osiris de León yo le hice la siguiente pregunta, que tanto se ha hablado, ha salido en algunos programas, en algunos centros de debate, sobre la importancia y la necesidad de que la temporada ciclónica se adelante. En vez de ser el primero de junio, se ha hablado de que la temporada ciclónica debería empezar el 15 de mayo. Antes de que me respondas, yo quiero primero nuevamente darte la bienvenida. ¿Y cómo ves el inicio de la temporada ciclónica y cómo ha sido esta nueva temporada? En vista de que hoy precisamente, cuando estamos hablando usted y yo y los oyentes que están por acá, aquí en la zona de Punta Cana, ahora mismo está lloviendo. Nuevamente bienvenido, hermano, y este espacio es suyo. Adelante.
Bueno, primero agradecerte la oportunidad de nosotros poder socializar contigo y con toda la audiencia sobre este tema que es fundamental, abordar el tema de la preparación de la temporada ciclónica, cómo se organizan los diferentes sistemas, tanto a nivel nacional como los niveles provinciales y locales, y cuáles son las recomendaciones que nosotros, por ejemplo, pudiéramos decir para que la población también pues, se prepare. Responderte de la siguiente manera. Fíjate, el cambio climático ha acelerado el patrón de formación, ha acelerado la conducta de la atmósfera y ha producido que los eventos sean cada vez más extremos, pero también que sean cada vez o que estén cada vez fuera de la temporada. Esto es algo normal porque, por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho que la temporada ciclónica solamente es una fecha, pero que los procesos de formación pueden generarse en cualquier época del año. Eso es indiscutible. Y obviamente, a medida que avanzan los años, nos hemos ido dando cuenta de eso porque nos hemos estado evidenciando. Y, por ejemplo, en el caso de Olga, de María y de Olga, hemos visto esa evolución, pues, de ese modo.
Perfecto, perfecto, Bruno. Bruno, y la temporada ciclónica dio inicio. Hay mucho polvo de Sahara, el polvo se va, entran entonces algunos periodos lluviosos. ¿Cómo se empezó a preparar la zona? Específicamente, que ya este es nuestro segundo encuentro al inicio de la temporada ciclónica. El año pasado hablamos de y nos explicaste muy bien de cómo se prepara esta zona turística para el inicio de la temporada ciclónica. En miras de que históricamente aquí nos ha golpeado, nos han golpeado tormentas y huracanes. ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo se empezó a preparar? Y si está listo, para que me detalles un poquito de cómo ustedes están listos ya para enfrentar cualquier fenómeno, meteorológico que llegue a esta zona de Verón Punta Cana.
Bien. La temporada ciclónica que inició el pasado primero de junio ha generado un nivel de expectativa a nivel del país, porque, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, el nivel de preparación era en cada familia. Yo soy de los que dice que me gustaría leer un titular que no sea instituciones se encuentran preparadas para la temporada ciclónica, sino comunidades se encuentran preparadas para una temporada ciclónica, que es ahí donde tenemos que ir trabajando y donde tenemos llevando a concientizar el país. Nosotros, desde el nivel local, por ejemplo, en el caso de Verón Punta Cana, que tenemos la dicha de dirigir el Departamento de Gestión de Riesgo y Desastre del nivel municipal, estamos enfocados en trabajar el peor de los escenarios. Por eso nuestros planes de contingencia, nuestros protocolos y nuestros procedimientos se encuentran, pues, en totalmente actualizados. Se encuentran evaluados, se encuentran ejercitados. Y a nivel local nosotros hemos estado trabajando en ese tipo de preparación. Una preparación enfocada al peor de los escenarios, tomando como referencia que los eventos serán cada vez más extremos. Cuando me refiero a, en este tema, que serán más extremos, es tomando en consideración cualquier escenario con estos eventos hidrometeorológicos, presentándose cualquiera de los escenarios, sea la marejada ciclónica, que, por ejemplo, en la costa nuestra no hemos tenido la oportunidad de tener un incidente mayor. Entonces, a veces la población, cuando desconoce los efectos que puede generar un evento como este, entonces también tiende a confundirse, y esa confusión, pues, tiende a aumentar los niveles de amenaza y de vulnerabilidad.
Muy bien, excelente. El Departamento de Prevención de Riesgos de ustedes, en el que tú comandas, Bruno, en conjunto con la alcaldía, se ha mantenido siempre comunicando. Inclusive cuando hay un temporal de lluvia considerable, siempre veo que tanto en X como en las distintas plataformas, ustedes se mantienen comunicando, dando el aviso y las recomendaciones para transitar bajo la lluvia, un sinnúmero de cosas más. ¿Ese equipo se mantiene 24/7? O sea, ustedes tienen unos equipos apostados ya en vista de que no solamente está el radar Doppler de aquí de Punta Cana, sino también se están auxiliando del radar Doppler que tienen recientemente, de recién adquisición, en Puerto Plata. ¿Cómo es esa retroalimentación, ese feedback de ustedes con la tecnología y cómo va surgiendo eso en el transcurso de esta temporada ciclónica?
Fíjate, nosotros utilizamos la información del Instituto Dominicano de Meteorología. Nosotros lo que hacemos es un análisis de la información y data que ellos nos suministran. Esa información, a través del equipo de análisis y reducción de riesgo del departamento, que se mantiene vigilante con un monitoreo y seguimiento a las condiciones tanto meteorológicas como a los estudios y diferentes estudios que se hacen ya de manera fuera de ahí. Entonces, lo que nosotros hacemos es una comparación. Por ejemplo, Como tú decías, ha estado lloviendo. Sin embargo, el pronóstico del Indomay, nosotros lo ponemos con concordancia con la situación actual. Es decir, esa situación me tiene que decir a mí, por ejemplo, las inundaciones que se generan en la avenida Punta Cana, en la avenida Barceló, ya me están generando inundaciones urbanas. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Pues comenzamos a triangular esa información en virtud del pronóstico y decirle, por ejemplo, la población de Verón Punta Cana, mire, nosotros metemos un aviso de recomendación para la zona urbana de Verón Punta Cana en virtud del pronóstico del Indomay y las condiciones presentadas en las áreas mencionadas. Y entonces ahí hacemos una mención, por ejemplo, de la zona colindante de la avenida Barceló, que se encuentran en que se pueden generar inundaciones urbanas, o la avenida que pueden generar inundaciones urbanas, y en virtud de esa información, entonces, que nosotros vamos alertando a la población local. Ese es un trabajo que no solamente se queda ahí. ¿Por qué? Porque a través del ayuntamiento, entonces, lo que nosotros hacemos es activar el comité de emergencia del ayuntamiento y pasarle la data y decirle, mira, el Indomay me está indicando a mí que para la tarde de hoy se esperan fuertes precipitaciones en nuestra área, por lo que nosotros recomendamos que se realicen mantenimiento preventivo de invernales, que se realicen esos trabajos de filtrante y que se pongan en condicionamiento. Entonces, el Departamento de Limpieza y Ornato del Ayuntamiento comienza a trabajar en virtud de eso que nosotros como departamento damos. Se generó la situación. Entonces, nosotros comenzamos, en virtud de la información que vamos adquiriendo de los equipos de trabajo, entonces, nosotros le vamos indicando a esas brigadas en la avenida Barceló, a la altura de Agualasca, se ha generado una inundación urbana que requiere una intervención puntual. Bien, entonces las brigadas se encargan de ir a ese lugar y hacer ese trabajo pues, de respuesta. Y eso lo hacemos de manera coordinada. Ya cuando son eventos extremos, que tenemos situaciones, se activa el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta. Y el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta lo que hace es que articula respuestas coordinadas. En este caso, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos dirige la mesa de emergencia. Y es el Cuerpo de Bomberos quien dirige y establece un plan de acción de incidente en virtud de las condiciones presentadas, en virtud de los escenarios de riesgo que puedan presentarse en el territorio o que se están evidenciando, y se articula una respuesta coordinada. Nosotros asumimos el rol del COE local y a través del COE local lo que nosotros garantizamos que la operación y la logística pues se encuentren disponibles para esa operación.
Excelente, excelente, Bruno. Yo soy fiel testigo de la labor que tú haces, inclusive por privado, veo que siempre te mantienes informando sobre las distintas situaciones. Hay algo que yo siempre te pregunto y es el protocolo de una posible evacuación o de puntos de encuentro en los diferentes hoteles. Sabemos que todo el litoral costero de la zona de la Altagracia, Miches, también La Romana, Higüey, Nisibón, Punta Cana, Bávaro, toda esta zona está totalmente repleta de hoteles. ¿Cuál es ese proceso que ustedes, si hay un acompañamiento, si la población hotelera, tanto de la empleomanía, los colaboradores, como la gerencia de los hoteles, los dueños de hoteles, colaboran con la gestión de riesgos con ustedes? ¿Cómo es esa sinergia entre ustedes?
Fíjate, mira, lo primero es que cada hotel tiene un plan de contingencia y tiene un plan de emergencia. Cada hotel tiene brigada de evacuación, tiene brigada de respuesta y tiene su diferente equipo. Lo que nosotros hacemos es articular las acciones de respuesta en virtud de la información. Vamos a poner el caso de que tengamos que hacer una evacuación masiva por marejada ciclónica o por un huracán. Lo que nosotros hacemos es una priorización. ¿Cuáles son las áreas de alto riesgo que requieren una evacuación inmediata? En virtud de esa información, entonces, pues se articula un plan de evacuación. Ese plan va a integrar a todo el sistema local, es decir, el sector transporte, el sector hotelero, las autoridades civiles y militares, a las instituciones de primera respuesta. precisamente nosotros habíamos trabajado recientemente en el ejercicio que hacíamos, hacíamos la simulación de una evacuación de toda la zona costera de Verón, Punta Cana, desde Cabeza de Toro hasta Ubero Alto. ¿Cómo sería? ¿Qué íbamos a necesitar? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es el tipo de información que nosotros tenemos que irle dando a la población? ¿Hacia dónde lo iban a llevar? ¿Qué cantidad de recursos, es decir, autobuses, camiones o efectivos íbamos a utilizar? ¿Qué tipo de personas pues residen en esa área? Si son todos extranjeros, si hay personas con discapacidad, si hay personas que tengan alguna condición o debilidad. Entonces, con esa información, que nosotros lo que estábamos haciendo era ejercitando nuestro plan de manera tal que nosotros pudiéramos imaginarnos una situación como esta y tener las capacidades o evaluar cuáles serían las necesidades que nosotros pues vayamos a utilizar. O sea, cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos para llevar con éxito esa operación, esa misión y concretar el objetivo, que es sacar a la persona con tiempo. Entonces, ahí nosotros comenzamos a diseñar cuáles serían las áreas. Pero eso lo hicimos con un mapa. Yo creo que te compartí el mapa también, el plan de contingencia de la ciudad. Es un plan que es público y ahí contiene un mapa de inundaciones donde indica cuáles son las zonas de alto riesgo de inundación. Por ejemplo, nosotros Punta Cana, Verón Punta Cana, tenemos dos zonas de alto riesgo, que es la zona de Cabeza de Toro y el área de Cortecito, que son la área más expuesta ante una inundación. Eso me indica a mí que esas son las dos áreas donde yo debo priorizar una evacuación ante la cercanía de un ciclón tropical de magnitud considerable o en caso de una situación X. Sin embargo, eso no implica que no haya otra zona donde se tengan que realizar evacuaciones o que no se haga o que se haga necesaria una operación. Puede darse la condición de que sea un hotel, de que por su condición física, que por su condición de vulnerabilidad o exposición requiera pues este tipo de evacuación. Y es ahí donde nosotros como sistema local debemos estar preparados. El objetivo principal de los planes de contingencia es prepararnos para cualquier situación, prepararnos para responder, prepararnos para mitigar, pero lo más importante es prepararnos ¿para qué? Para recuperarnos después del incidente, que la población sepa que cómo vamos a lograr establecer un servicio que sea confiable para la población, que la población pueda recibir esos servicios de manera oportuna. Y yo te pongo un ejemplo. Cuando el huracán Fiona, Verón Punta Cana fue de los pocos territorios que en 24 horas ya tenía energía eléctrica. Y eso es parte de la preparación. Porque el consorcio energético Punta Cana Macao entonces se preparó para el peor de los escenarios. Y en virtud de la información que nosotros trabajábamos en conjunto, entonces pues se hizo esa contingencia. Se hicieron los requerimientos con tiempo. Se hicieron los apostamientos de los equipos y recursos con tiempo. Y es ahí donde fuimos trabajando.
Está muteado tu micrófono, Bruno. Hola.
Sí, te escucho.
Ahora sí. No, pensé que se te había muteado el micrófono.
Sí, entonces es ahí donde yo pues, te puedo dar como fe que nosotros hemos estado trabajando. Nosotros entendemos que Verón Punta Cana y el Departamento de Gestión de Riesgo que nosotros dirigimos debería ser emulado en los demás territorios, principalmente en aquellos territorios donde el nivel de vulnerabilidad es mayor, donde el nivel de exposición y de amenaza es mayor. Pero sobre todo, uno de los llamados que nosotros hemos asumido con responsabilidad para esta temporada ciclónica es que de la población pueda saber cuáles son los riesgos a los que se expone. ¿Qué hacer antes, durante y después? Establecer sus planes de emergencia. Conocer el área de más segura de su comunidad, de nuestra casa. Entonces, es ahí donde nosotros estamos haciendo énfasis para que la población tome concienciación, y es la estrategia que tanto del nivel nacional como del nivel municipal nosotros hemos asumido.
Perfectamente, perfectamente y correctamente, Bruno. Yo de verdad que no te quiero tomar mucho tiempo, aunque yo sé que contigo yo tengo todo el tiempo que necesite, pero sé todo el trabajo que vienes haciendo, y más hoy que estamos bajo una influencia de un mal tiempo. Esperemos que, porque aquí tenemos la suerte, Bruno, de que aquí llueve y al ratico sale el sol. Aquí se puede estar cayendo el cielo y el sol sale implacable y fuerte como siempre. Bruno, hay una parte vital, y así como lo comentabas, que quiero, tengo aquí en mis apuntes y quiero destacar, esa respuesta rápida de CEPEN, en caso de que haya un fuerte viento y de que nos toque, esperemos Dios que de nuevo salgamos airosos, o alguna tormenta o huracán de magnitud considerable. Lo vimos con Fiona, que fue el último que nos tocó aquí. Tuvimos prácticamente menos de 24 horas sin energía. Rápidamente se removieron los escombros con el trabajo de ustedes, con el trabajo de CEPEN, el trabajo de la alcaldía, el trabajo también de la comunidad. Entonces, quiero que nos digas un poquito brevemente con cuántos miembros se componen en la Dirección de Respuesta Rápida y Desastres de la alcaldía. ¿Qué esperan ustedes? Y si hay personas que deseen ser voluntarios, ¿qué tienen que hacer? ¿A quién tienen que contactar? ¿A quién tienen que escribir? Y sobre todo, que sean entes colaboradores a una comunidad que necesita mano amiga y que no estamos exentos de algún desastre natural en particular.
Fíjate, lo primero que hay que felicitar al Consorcio Energético Punta Cana Macao por el nivel de preparación que ha exhibido. Ellos han ido trabajando y son conscientes de que la fortaleza de los sistemas depende de la preparación, es decir, de no minimizar un evento, de trabajar de manera coordinada, con un nivel de comunicación pues efectivo, y ellos lo han hecho tal cual. Ellos han sido parte de este sistema, forman parte directa del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta del territorio, y han estado trabajando de manera coordinada con nosotros. En los próximos días van a iniciar una poda preventiva de todo el sistema a nivel local, eso en coordinación con nosotros como tarea preventiva. Pero lo más importante de esto es cómo nosotros articulamos el sistema. Nosotros a nivel local tenemos 1,400 colaboradores de las diferentes instituciones que integran el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta. Tenemos 6 camiones de bomberos, tenemos 45 vehículos policiales y militares, tenemos unas 19 ambulancias entre la DAE, el Ministerio de Obras Públicas y Punta Cana. Es decir, nosotros tenemos un sistema pues ahora mismo con todas las capacidades en operatividad. Sin embargo, voy a decir una frase de mi profesor Olivares, y es que ningún territorio o ningún país está preparado para ver su ciudad colapsar, para ver su ciudad caer. De nada nos vale tener todas las herramientas, de nada nos vale tener el mejor equipo cuando la población colapsa, el sistema colapsa, o las propias comunidades colapsan. Eso afecta el sistema económico de un país. Eso afecta el sistema económico. Sin embargo, nosotros hemos estado apostando a crear esa sinergia de resiliencia de nivel comunitario y articularlo con el sistema de respuesta. Por eso tú ves que nosotros somos muy comunicativos y mantenemos una comunicación directa con las comunidades, con ustedes, los especialistas. Quien tenga la disponibilidad y quiera ser parte del equipo de gestión de riesgo, nosotros tenemos un equipo de técnicos voluntarios. Se fortalecen las capacidades en virtud de diferentes áreas. Nosotros tenemos personal para evaluación de daño, análisis y necesidades. Nosotros tenemos un equipo que es el staff de manejo de emergencia, que es un equipo específicamente enfocado en la articulación de estrategia para la respuesta. Tenemos un equipo que está enfocado única y exclusivamente en análisis de vulnerabilidad y infraestructura, que está compuesto por ingenieros, pero también tenemos un equipo de analistas que es de diferentes áreas, entre ellos meteorólogos que nos suplen la data y la información y nos analizan. Y esa información, en virtud de las condiciones actuales y propias del territorio, entonces, pues nos dicen cuáles son los escenarios esperados con diferentes escenarios. No solamente de temporada ciclónica, si no fuera la temporada ciclónica, tenemos actividad, como los eventos programados, es decir, los conciertos, las ferias, todo lo que tiene que ver con una actividad que se realice en el territorio y que ese permiso requiera de la permisología del ayuntamiento, pues nosotros intervenimos para garantizar que estén todos los planes de emergencia adecuados, que estén las rutas de evacuación establecidas, y en coordinación con los bomberos, pues hacemos las inspecciones y recibimos esos diagnósticos que el cuerpo de bomberos emite y dice, mira, las condiciones de seguridad son estas, por esa área. Si fortalecemos esto, entonces el nivel de vulnerabilidad será menor. Entonces entendemos que se debe trabajar de este modo. Y es ahí donde nosotros hemos estado trabajando. Esa es parte de nuestra fortaleza. Una de las cosas puntuales que nosotros hemos hecho es apoyar nuestro sistema de respuesta local. Si nosotros apoyamos nuestro sistema de respuesta local, vamos a tener instituciones más fuertes, instituciones más robustas, y instituciones comprometidas con garantizar que los servicios básicos, que los servicios en la población, pues sean mucho más rápidos, sean mucho más eficientes, pero sobre todo con un enfoque en actividades correctivas, es decir, aquellas acciones enfocadas para que no vuelva a ocurrir una situación como esta. Lamentablemente, este es un tema, el tema de gestión de riesgo, cuando uno lo aborda, es un tema muy costoso, es un tema caro, es un tema que cansa mucho, es un tema que a veces no genera voto político, y eso entonces también tiende a dificultar los procesos. Sin embargo, nosotros hemos entendido el compromiso y tanto nuestro alcalde, Manolito Ramírez, ha comprendido la importancia de apoyar cada una de nuestras iniciativas, ser ese motor de arranque para el sistema local y también formarse, porque forma parte de las capacitaciones. Nuestro alcalde se forma en sistema de comando incidente, nuestro alcalde fue a Colombia a especializarse en administración de emergencias. Nuestro alcalde fue a hacer sistema, a hacer manejo de centro de operaciones de emergencia. O sea, nuestro alcalde ha sido el principal actor, y cuando el principal actor de una ciudad se involucra, pues todo el sistema también se va involucrando, aunque sea de manera lenta, pero se van integrando. Y esa es la importancia, que en Verón Punta Cana comprendemos la importancia de cuidar nuestro territorio, de cuidar esta zona productiva, una zona que es altamente turística. Y eso también ha generado el interés de que los empresarios, de que los hoteleros, de que parte de la población pues se integre y sea parte de cada uno de los procesos, tanto de preparación como lo de prevención, lo de mitigación, lo de respuesta. Y obviamente algo que tenemos que seguir trabajando es la recuperación de la zona.
Excelente, excelente, Bruno. Bruno, finalmente, una reflexión final. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es el transcurrir en esta temporada ciclónica aquí en la zona? Yo sé que yo quisiera hablarte del país completo, pero tu alcance o tu jurisdicción está aquí en esta zona de Punta Cana, de Verón, Punta Cana, Bávaro. Entonces, ¿dónde también te pueden seguir los que tienen familiares aquí en la zona, los que van a venir inclusive, Bruno, a un fin de semana en algún resort, en alguna villa, en algún Airbnb, que dicen, como yo hago, yo voy para Santo Domingo, y cuando yo voy a Santo Domingo yo digo, déjame ver cómo va a estar el clima en Santo Domingo, vamos a ver si va a llover, si hay sol, si tengo que llevar un paraguas. O sea, ¿dónde se pueden enterar de las informaciones tan valiosas que ofreces en esta zona de Punta Cana?
Fíjate, nosotros hemos estado apostando a un fortalecimiento del sistema nacional, que se vea esto desde un enfoque municipal. Nosotros en Verón Punta Cana no solamente estamos al tanto de lo que pasa en el territorio, nosotros hacemos eco y hacemos presencia en demás territorios de la provincia, y obviamente tanto yo como parte de mi equipo forma parte del staff nacional de operaciones que es el staff que trabaja en campo cuando ocurre una emergencia, en apoyo al Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Qué nosotros hacemos como reflexión? Y ahí me gustaría felicitar a Naudi Vitini, que está aquí en la audiencia. A Naudi Vitini es el director de gestión de riesgo de Quisqueya, en el municipio de San Pedro, o sea, en la provincia de San Pedro. A Naudi tomó la iniciativa en virtud de lo que él veía que nosotros estábamos haciendo, y un día se nos acercó a nosotros y nos dijo: mira, yo quiero que en Quisqueya haya una unidad de gestión de riesgo. Pues nosotros con mucho vamos a darle ese apoyo, a suministrarle esa información y herramientas, ser ese motivador. Luego se dio una visita con el alcalde, y el alcalde entonces, el alcalde Melo, que es ya del municipio de Quisqueya, comenzó a hacer lo que tenía que hacer, someter ante el consejo la creación de una unidad de gestión de riesgo y comenzar a trabajar en su territorio. Y es lo que nosotros vamos a exhortar a toda la población. La importancia de la unidad de riesgo. La gestión de riesgo empieza en lo local. La gestión de riesgo se debe abordar desde el nivel local, y es la importancia. Y cuando hablamos del nivel local, no solamente hablamos de las autoridades, sino también hablamos de las comunidades. Y ahí es mi mensaje final. La población debe conocer los riesgos a los que se expone, cuál es el nivel de vulnerabilidad de su territorio, cuáles son las amenazas que están afectando, que pueden generar un nivel de afectación en su comunidad. Mientras más conocimiento tenga la población de los riesgos a los que se expone, pues mucho más preparado puede estar, y eso crea ciudades resilientes. Crear resiliencia no es tener más equipo. Crear resiliencia significa que la población comprenda cada uno de esos factores que le son de riesgo y que le pueden generar una situación, pero que también sabe como ciudad cómo recuperarse ante ese evento. Entonces, finalmente, hacer el llamado a la población a que se prepare, a que articule sus planes de emergencia familiar, que establezca cuáles son las zonas de seguridad de su comunidad, la zona de seguridad de su hogar, que en su casa cada uno de los miembros pues sepan qué hacer antes, durante y después. Que sepan que el nivel de alerta verde significa que debemos estar preparados, que debemos estar atentos, que el nivel de alerta amarilla significa que debemos estar preparados, que debemos irnos a un lugar seguro. Pero que el nivel de alerta roja significa que debemos estar ya en un lugar seguro, que todos debemos estar asegurados, porque un evento perturbador puede estar generando condiciones extremas en nuestra localidad o en nuestra área de responsabilidad. Esa es la importancia de que la población pues adopte medidas, que la población pueda establecer sus planes de emergencia y que sean parte de este sistema, que confíen en sus autoridades locales, que confíen en las instituciones de respuesta, pero sobre todo que se lleven de las informaciones que emiten los organismos oficiales. Las condiciones nos han dado a demostrar que la tecnología y la comunicación están confundiendo a la población, y es ahí donde también nosotros tenemos que buscar esa información de dónde proviene. El INDOME Meteorología, que es el Instituto Dominicano de Meteorología, es quien da la información, es quien da la voz. El COE es quien emite la alerta. Las instituciones de respuesta son las que brindan socorro, son las que te van a indicar cuáles son los albergues, son las que te van a indicar cuáles son las rutas de evacuación, son las que te van a guiar en cada uno de los procesos en el nivel comunidad. Las alcaldías que dirigen los comités de prevención, mitigación y respuesta. Los departamentos de gestión de riesgo que coordinan cada proceso, que coordinan la planificación, que articulan a las instituciones. Es decir, que sepamos como ciudad qué hacer antes, durante y después en cada una de las etapas.
Eso es correcto, hermano. Y yo agradecido de tenerte por aquí, Bruno. Tú sabes que te lo he dicho en privado y te lo digo aquí en público. Agradezco muchísimo la oportunidad de tener un profesional de esa valía como tú aquí en esta zona de Punta Cana. Cada vez que me envías la información, y te lo digo aquí públicamente, hermano, toda la información que tú me envíes, como siempre, me la puedes seguir enviando, yo la voy a replicar y voy a seguir todo el tiempo dándole crédito a tu gestión, a las personas que la componen, a la misma alcaldía, al alcalde y a todos los que hacen este trabajo tan importante en una zona donde aquí se supone que mucha gente piensa que esto es sol y playa nada más, que aquí no llueve. Pero señores, aquí cuando llueve es día duro, como dice.
Exacto.
Sí. Entonces yo de verdad, Bruno, nuevamente reitero la felicitación y aprovechar antes de que te retires, recordarles que mañana tendremos aquí a Minerva del Risco y a Yulisa Álvarez. Son las organizadoras del primer festival de literatura, el primer festival literario Mar de Palabras. Y vamos a saber mañana esa caterva de escritores, de poetas, de personas ligadas tanto dentro como fuera de República Dominicana, que estarán aquí en el primer festival literario en la República Dominicana. Un evento sin precedentes, señores, organizado por la Fundación René del Risco y Minerva del Risco y Yulisa Álvarez en República Dominicana. Sabremos todo lo relacionado a este festival, a sus organizadores y también lo importante que es esto para el país, que no solamente es pelota, no solamente es bachata, no solamente es merengue, también es cultura y literatura en República Dominicana. Bruno, hay una persona que pidió la palabra aquí, Raudy Cruz, vamos a darle la oportunidad y con él cerramos. Adelante, Raudy, hermano, bienvenido. Adelante, Raudy.
Sí, buenas noches. Gracias por el acercamiento del micrófono y realmente gracias por tu espacio, realmente el espacio educativo. Y gracias a mi hermano Bruno Benítez, que tenemos años conociéndonos. Y realmente es como él dice, la gestión de riesgo debe tomar más carácter en las comunidades, en los municipios, que aún no se ha creado, y que debe hacer motivar a sus alcaldes que se motive. Realmente, esto para mí, esta iniciativa que tuve, que me saqué a Bruno, lo que él hacía, me interesó bastante, que realmente, en el año anterior hemos trabajado la gestión de riesgo, pero no era así como ahora, como hoy en día se está trabajando. Y hoy en día casi me está funcionando la gestión de riesgo en mi municipio de una manera, vamos a decir, eficiente, o sea que todo es un proceso. Aún nos falta mucho por hacer, vamos a seguir avanzando. Y lo digo públicamente, mi hermano Bruno, gracias por el apoyo y vamos a estar simplemente agradecido por el aporte que tú nos has dado y que realmente estos conocimientos se están llevando ahora mismo al terreno, que lo más importante hoy en día es salvar vidas, que es lo más importante que tiene que tener el ser humano. Es todo. Gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, Raudy. Y nuevamente, agradecer a Bruno, agradecer por esta valiosa información. Bruno, vamos a esperar que cuando te tenga a ti sea aquí nuevamente y a ti, sea para el inicio de la nueva temporada ciclónica 2026 y que nuevamente nos hayamos ido en blanco. Así que vamos a seguir dando seguimiento a todos los pormenores y las tormentas, las vaguadas, la depresión tropical y todos los acontecimientos meteorológicos que surgen en la zona. Y nada, hermano, un placer de verdad siempre tenerte por acá. Y ya lo saben, Bruno Benítez, RD, director del DGRD oficial y coordinador del COE en Punta Cana. Bruno.
Gracias a ti y a todos los amigos que nos escucharon, que compartieron con nosotros durante este tiempo. Ojalá y podamos seguir tomando un poco, por lo menos un día al mes, que podamos ir abordando algunos temas y abordar tema por tema, tema de preparación, los temas de respuesta, la importancia de la coordinación en los niveles locales, la importancia de la preparación a nivel comunitaria. Así que vayamos viendo cada tema de manera más detenida, obviamente sin que tengamos ningún evento que afecte el territorio, pero sobre todo el país. Además, agradecerte por la oportunidad de compartir parte de nuestra experiencia y nosotros encantados pues de seguir aportando a tu canal de seguir aportando a ese trabajo que vienes haciendo de educación y de buen uso de la tecnología, de buen uso de los medios digitales. Ese es un trabajo pues digno y nosotros pues agradecidos y encantados.
Gracias, Bruno. Y nuevamente, y ahora aprovechando que te tengo aquí, que no habíamos hablado desde entonces, todos sabemos lo que pasó el 8 de abril en la discoteca Jet Set, y yo quiero quitarme el sombrero ante Bruno, porque fue una de las personas que estuvo ahí en la zona cero, auxiliando, rescatando y lastimosamente también sacando los cadáveres de las personas que fallecieron. Así que me permito, Bruno, darte la felicitación. Gracias. Siempre no lo había hecho. Sé que hablamos un poquito del tema en privado, de forma privada, pero ahora de forma pública quiero agradecerte, hermano, y de verdad que yo y comparto ese mismo pensamiento con Olivares. No hay héroes. En tragedias como esa no hay héroes. Nosotros quisiéramos que nunca eso llegase a ocurrir. Entonces, ya que ocurrió y ustedes hicieron una tremenda labor, me permito, de parte de este espacio, de parte mía, y quizás de parte de toda la sociedad, felicitarte por esa labor que tanto tú como tu equipo hicieron de ir a dar apoyo al colapso del techo del Jet Set, aquel fatídico 8 de abril.
Gracias, y permíteme brevemente, yo quisiera reconocer a los bomberos locales, los bomberos de Verón Punta Cana, que hicieron un extraordinario trabajo allá en apoyo a las demás instituciones que participaron. En mi caso, yo no jugué mucho rol, pero sí participamos porque aportamos parte de lo que sabemos en lo que es planificación de este tipo de operaciones. Pero lamentablemente, como bien decía, nosotros como sistema que nos apoyamos uno al otro, tenemos tristemente que ver este tipo de escenario. Y no es un escenario donde nosotros nos quisiéramos ver reconocido como héroes. Es un escenario que lacera a todo el sistema del país, a las diferentes clases, medias, altas, bajas. Es una situación que fue muy dolorosa y yo entiendo que nosotros pues tenemos que seguir confiando, y ahí es donde yo siempre he dicho, siempre nos acordamos de los bomberos el día que ocurre un incendio. Es ahí donde nosotros tenemos que seguir fortaleciendo las capacidades locales, fortaleciendo esas capacidades de esas instituciones locales que brindan respuesta, que brindan auxilio en un momento determinado. Y yo creo que la mejor lección que nos puede haber dejado el Jet Set es que los dominicanos siempre estamos unidos, pero que debemos seguir trabajando en la prevención.
Eso es correcto, eso es correcto. Y también aprovechar que estamos tocando ese tema brevemente, ya estamos finalizando, para recordarles a todos los oyentes y a todos los invitados que este espacio y un servidor se mantiene vigilante al transcurso y al transcurrir del proceso del informe preliminar técnico forense del caso del colapso del techo del Jet Set. Este espacio se mantiene en vigilia permanente, atendiendo, vigilando y a expectativa de ese estudio. Un servidor perdió dos grandes amigos y dos familiares, y solo lo único que yo pido es justicia. Pido justicia, no pido linchamiento, no pido ojo por ojo, diente por diente, no se hace con odio, no se hace con retaliaciones, simplemente queremos justicia. Eso es lo único que pedimos en este espacio y no lo vamos a dejar de decir. Así que buenas noches, ya saben, mañana estaremos aquí con Minerva de Risco y Yulisa Álvarez, Mar de Palabras, el primer evento internacional y local de la literatura y la cultura dominicana. Jueves tendremos aquí a la dermatóloga Catherine Calderón, hablaremos del calor, cómo afecta el calor a la piel, qué hacer para que este sofocante calor no nos afecte en la piel. Jueves, 8 de la noche, en el espacio de Juan Manuel Podcast, en vivo, aquí en X. Bruno, hermano, un abrazo a la distancia, cuídate mucho.
Gracias igual a ti y a todos los amigos que nos escuchan.
Chao, chao, señores, ya saben, cuídense y recuerden, hacer el bien para que la vida nos reconforte y nos devuelva ese mismo bienestar. Chao, chao. Hasta la próxima.